Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las autoridades turcas acaban de anunciar que han detenido a la mujer sospechosa de haber perpetrado el atentado terrorista que se ha vivido este domingo en Estambul. En él han muerto 6 personas y 81 han resultado heridas. Se sospechaba de ella porque las cámaras de seguridad de la avenida donde se ha producido el atentado llegaron a captar a una mujer con una mochila en la que se cree que estaba el explosivo. Han estado buscándola desde las 4 de la tarde. Miguel es un joven español que precisamente estaba de viaje en Turquía junto a un grupo de amigos de la infancia. El atentado les ha pillado apenas 200 metros mientras comían en un restaurante.
Que realmente nosotros lo hemos visto prácticamente al lado. Estábamos comiendo y de repente hemos escuchado un fuerte sonido. Claro, éramos 5, pero ninguno se pensaba que podía ser una bomba. Y a mí se me ocurrió decir, es una bomba, ¿eh? Y la gente se ha quedado dentro del restaurante como no sabiendo muy bien qué pasaba y hemos empezado a ver que gente bajaba nuestra boca calle hasta nuestra dirección. Y nosotros hemos dicho a los del restaurante, por favor, cerrar las puertas. Estábamos asustadísimos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, esta semana vamos a estar pendientes de que el Congreso de los Diputados ponga fecha a la tramitación de la reforma en la ley de sedición. El objetivo es que esa norma entre en vigor para los meses de febrero o marzo, pero este fin de semana ha sido tema central en los actos políticos. Y ojo, porque según ha podido saber la cadena COPE, el siguiente paso del gobierno sería modificar también el delito de malversación. Por lo pronto, el Partido Popular ha acusado a Sánchez de plegarse a los independentistas, mientras que los socialistas defienden que están restaurando la convivencia en Cataluña. Lo decían Cuca Gamarra, coordinadora general del PP, y Patxi López, portavoz de PSOE en el Congreso.
Aquí lo único que está haciendo es bajar las penas de aquellos que tienen que rendir cuentas ante la justicia porque intentaron romper nuestro orden constitucional.
Nuestro objetivo, el de todos los socialistas, es recuperar la convivencia y la concordia que se perdió en Cataluña y dejar atrás el enfrentamiento entre catalanes y el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España.
Sin embargo, los enfrentamientos no se dejan atrás porque el tono ha seguido subiendo a lo largo de todo el fin de semana. El PP ha dicho que Sánchez carece de moral por haber pactado la reforma con el independentismo y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, acusa a los populares de seguir incumpliendo la ley a raíz de la fallida renovación judicial.
Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente amoral. Ha llegado a un punto de ceguera debido a su ambición personal que no distingue la verdad de la mentira. Por 6-7 meses más sentado en el sillón de la Moncloa, vende España a los independentistas.
En España y en Cataluña se cumple la ley y se cumple la Constitución cuando gobiernan los socialistas. Salvo en la sede del Partido Popular, el edificio Trump de Madrid, Génova 13, donde llevan 4 años incumpliendo la Constitución cada día.
El que también se ha pronunciado sobre esto ha sido Pedro Sánchez. Lo ha hecho esta noche en una entrevista en La Vanguardia, en la que se reafirma de la decisión tomada. Por ejemplo, dice que las inversiones anunciadas por la multinacional estadounidense Cisco no habrían llegado a Barcelona si estuviéramos en 2017. Él asegura que la reforma mejora la convivencia.
Yo no quiero que el próximo inquilino de la Moncloa tenga que heredar una situación tan dramática de fractura territorial y social y de confrontación social en Cataluña como la que yo heredé.
En estos momentos, Pedro Sánchez se encuentra viajando a Bali, en Indonesia, donde este martes va a tener lugar la cumbre de jefes de Estado del G20. Hoy está prevista una reunión entre Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, pero la cita va a estar marcada inevitablemente por la guerra de Ucrania. Tras la retirada de las tropas rusas de Jersón, este fin de semana hemos visto a la población ucraniana de esa ciudad reencontrarse con algunos de sus familiares. Las imágenes han sido muy emotivas. Eso sí, el jefe militar de la ciudad ha pedido a los ciudadanos que sean cautelosos con estas celebraciones porque los rusos han dejado Jersón llena de minas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, estas son las vías de comunicación si quieres contactar conmigo. Sabido ya lo que ha ocurrido en España y en el mundo y que como siempre nos resume maravillosamente bien nuestros compañeros de los servicios informativos, vamos a hacernos preguntas, el porqué de esto o incluso de lo otro. Qué bueno, lo vi en directo en Chiclana este año. en uno de los grandes festivales de nuestro país. ¿Cómo está Sting? Increíble. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. Un sesentón, no, un setentón, que está magnífico. Y además, en directo está como artista, como cantante. Absolutamente increíble. Te voy a hablar de una dama que a veces resplandece en toda su plenitud cuando está llena. En otros momentos crece o mengua. Incluso llega a desaparecer de nuestra vista cuando es nueva. ¿Pero qué pasaría si no hubiera luna? Si dejara de existir, ¿cuáles serían las consecuencias? Para resolver estas dudas, Jorge Miras Seguro es catedrático de física de la Universidad de Santiago. Catedrático, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Vamos a comenzar por lo que tendría de bueno en el caso de que hubiera algo bueno de que la luna desapareciera. Por ejemplo, se me ocurre decir, las noches serían oscuras y las estrellas se verían mucho más visibles. ¿Esto beneficiaría a los astrónomos que podrían observar el cielo, no sé, con mucha más claridad?
Bueno, eso sí, por supuesto, porque si no hay esa luz ahí que te tapa la visión de las estrellas, desde luego que sí, pero eso es algo muy marginal, porque la luz de la luna de noche es, de la luna llena, es mucho más intensa de lo que parece. Una persona puede ver sin dificultades de noche con luna llena, y del mismo modo que lo hacen los humanos, también lo hacen muchos animales. Y de hecho hay ciclos biológicos derivados de esa oscilación de luz y oscuridad de noche. Y eso sería una de las primeras cosas que se resentiría ya, ¿no? Esa falta de luz periódica que estaría alterando, pues, ciertos ecosistemas.
Profesor, tampoco habría eclipses. ¿Esto sería bueno o sería malo?
Eso daría lo mismo, porque en realidad pues no se notaría mucha diferencia, ¿no? El eclipse es una circunstancia muy puntual que ocurre muy pocas veces y ahí nada cambiaría prácticamente, salvo la cuestión científica, ¿no?
Vamos a ir tornándonos hacia aspectos quizás no tan buenos. Si la luna desapareciera, desaparecerían las mareas precisamente provocadas por la gravedad de la luna. ¿Qué pasaría si no hubiera mareas lunares?
Sí, bueno, eso sí que ya es más importante porque, bueno, aunque el Sol tira de la Tierra 175 veces más que la Luna, el efecto de marea se produce por las diferencias de fuerza gravitatoria entre un extremo y el otro diametralmente opuesto. Eso es lo que causa realmente la marea, no la fuerza en sí. Por lo tanto, como la Luna está muy cerca de la Tierra, hay un 7% de diferencia de fuerza gravitatoria de un lado al otro de la Tierra debido al tirón lunar. Mientras que en el caso de la del Sol, eso es un 0,02% de diferencia entre una cara y la otra. Por lo tanto, el efecto de marea del Sol es solo un 44% del que hace la Luna. Es decir, si la Luna desapareciese, algo más de dos tercios del efecto de marea desaparecerían. Las mareas serían menos intensas. Yo soy de un pueblo de la Costa da Morte, de la Galicia, llamado Baio. Y como buen habitante de la Costa da Morte, esto es la zona que está de Cabo Finisterre un poquito para arriba, sabemos lo que pasa con esa ida y venida, ¿no? Tenemos mucho marisco en esta zona, hay mucha vida en esa zona costera, que depende también de esa oscilación arriba y abajo de la marea. Eso se vería fuertemente alterado, pero es que hay más. La circulación oceánica, que estabiliza en cierto modo el clima de la Tierra, se ve afectada también por las mareas. Y eso sí que sería ya un cambio bastante más notable.
Correcto, claro. Esto sí que sería trascendental. Oiga, ¿la falta de luna influiría en el eje de rotación de la Tierra? Y si es así, ¿qué consecuencias podría tener esto?
Bueno, eso es un efecto ya distinto a lo de las mareas, y es que la Tierra no es una esfera perfecta, y la Tierra está girando sobre sí misma con un ángulo que está desviado 23 grados y medio con respecto al plano Tierra-Sol, ¿no? Como la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene un pequeño Michelin alrededor del Ecuador, esto implica que al no ser esfera perfecta, el Sol intenta, digamos, ponerla derecha. eso que creo que se llama un torque, ¿no? Y eso es que hace que la Tierra gire con ese eje de, digamos, de rotación, su eje de rotación se mueva en un ciclo de 26.000 años. Es decir, dentro de 13.000 años, en junio, estaremos entrando en el invierno. Esto es un fenómeno que se llama precesión y se debe sobre todo al tirón del Sol sobre la Tierra. Pero, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, la Luna tiene una órbita alrededor de la Tierra que está como 5 grados desviada con respecto al plano Tierra-Sol. Es decir, tenemos Tierra-Sol, eso es un plano, ¿vale? Y la Luna está girando en ese plano, pero con 5 grados de diferencia. Y eso es lo que se llama la precesión. Pero al mismo tiempo que hace eso, hace un pequeño cabeceo mientras va girando su eje de giro, y ese cabeceo se llama nutación. Y ahí, en el caso de la Tierra, la Luna juega un papel, porque al estar con su plano orbital alrededor de la Tierra un poco desviado con respecto al plano Tierra-Sol, eso hace que ese eje vaya bailando, y ese baile está, en cierto modo, estabilizado por ese periodo de la Luna combinado con el Sol. Si eso desapareciere, y uso el futuro del subjuntivo, ese baile del eje de rotación de la Tierra en esa precesión de 26.000 años cambiaría. Entonces se desestabilizaría un poco, y ahí sí que ya sería un poquito más serio el asunto, a largo plazo, quiero decir, porque la inclinación del eje de rotación de la Tierra sobre el plano Tierra-Sol es lo que causa las estaciones.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se menea la Tierra y que no seamos conscientes a la velocidad que va a más de 1.500 kilómetros alrededor del Sol? En fin, solo percibimos de día y de noche cuando el movimiento que no percibimos es espectacular. En definitiva, catedrático, ¿cómo sería la vida en general, en su opinión, si no hubiera Luna?
Bueno, la vida tendría una configuración distinta, ¿no? La vida se ha adaptado a ese ciclo de luz de Luna de noche a no luz. Eso ya es algo que lo marca. Sobre todo las mareas influyen bastante, porque el efecto de marea determina mucho lo que ocurre en esa zona costera y ya también incluso en la circulación global. Entonces la vida ya se vería afectada por esas dos circunstancias, ¿no? Ahora, la otra cuestión, lo que decíamos de la desestabilización de esa precesión del eje de rotación de la Tierra, pues sí que ya sería algo más gordo, ya a una escala distinta de tiempo, por supuesto. Pero ahí sí que nos llevaría, por ejemplo, a que las estaciones durasen fueran muy distintas, ¿no? Por ejemplo, pensemos que la Tierra se inclinase mucho más de lo que está con respecto al Sol, pues habría un hemisferio que estaría mucho más caliente de golpe que el otro, ¿no? Y al revés, si se pusiese un poquito más derecha la Tierra en su eje de rotación con respecto a la órbita, pues las estaciones serían más parecidas una a la otra. Entonces ya estamos hablando de algo mucho más importante. Pensemos, por ejemplo, las glaciaciones se piensa que han sido debidas a ciertas variaciones en pocos graditos de esa inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de la órbita, ¿no? Entonces, si esas pequeñas inclinaciones han cambiado, pues glaciaciones, imaginemos lo que pasaría si la desestabilización fuese mayor. Pensemos en el trompo, la idea es pensar en el trompo. La Tierra es como un trompo que está girando sobre sí misma, ¿vale? Entonces el trompo está inclinadito y la Tierra intenta tirarlo al suelo, pero como está girando, hace ese baile alrededor de sí. Pero al mismo tiempo hace un bailecito pequeño mientras va girando. Hace un pequeño bailecito en ese eje mientras va girando alrededor de ese punto en el que está intentando caerse. Y eso es lo que la Luna ayuda a estabilizar, ¿no? Y si no está la Luna, pues ese mini baile pequeñito que hace el eje de giro del trompo, pues se acusaría mucho más, ¿no? Se llama nutación.
Entiendo. Bueno, que la Luna nos dure mucho tiempo, porque vemos que es determinante su presencia. Señor Mira, catedrático, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches.
From that day we arrived on the planet, and blinking stepped into the sun.
Dicen que su rugido se puede oír a 9 kilómetros de distancia. Es Es decir, si elegimos un sitio que casi todos tenemos en mente, por ejemplo, las cuatro torres del Paseo de la Castellana, si rugiera, le escucharíamos desde la estación de Atocha. Su poblada melena, sus enormes colmillos, sus ojos rasgados. Te hablo naturalmente del león. Y esta noche me quiero preguntar, ¿por qué al león le conocemos como al rey de la selva? Belén Negrete es coordinadora de formación de Instintia, es la escuela especializada en fauna. Querida Belén, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Primero una curiosidad, ¿por qué nos referimos al león como el rey de la selva, que por cierto, él habita en la sabana?
Bueno, como ya sabéis, el león habita habitualmente en la sabana, pero también puede habitar en algunas zonas boscosas. Obviamente no es la selva como tal, como nosotros conocemos, que o sea, nosotros nos imaginamos pues, la selva frondosa como puede ser Sudamérica, el Amazonas, pero sí que pueden vivir en algunas regiones en zonas más boscosas.
Entiendo. ¿Qué características físicas hacen del león un animal tan poderoso como para que le conozcamos como el rey de la selva? Le voy a pedir datos, por ejemplo, sobre su envergadura, su peso, su fuerza, no sé, su velocidad, incluso la potencia de su rugido.
Bueno, obviamente eso depende de cada individuo y del sexo. Los machos son mucho más grandes que las hembras, pero, por ejemplo, los machos pueden medir entre los 2.5 metros y los 3.5 metros desde la cabeza a la cola, mientras que las hembras son un poco más pequeñas y miden entre los 2 metros hasta los 2.5 metros, un poco más. Pero obviamente esto depende de cada individuo. Luego, por ejemplo, los machos tienen una altura más o menos de 1 metro, 1.2 metros, más o menos, y las hembras miden 1 metro. O sea que, como veis, la diferencia de tamaño es un poco considerable. Y los machos pueden pesar entre los 150 a 225 kilos, mientras que las hembras adultas, obviamente estoy hablando de individuos adultos, pesarían más o menos entre los 120 y los 182 kilos. Cuando cazan, ¿vale? Porque no siempre están cazando, pero cuando cazan pueden alcanzar las velocidades entre los 50 a 60 kilómetros por hora. Y se ha visto que el rugido del león se puede escuchar no solo a más de 9 kilómetros de distancia, sino que es muchísimo más. Se puede escuchar a más de 18 kilómetros. Obviamente esto depende de la situación, porque no es lo mismo escuchar un rugido en plena sabana que si estás en una zona con más bosque. Y también depende mucho del tiempo, porque sí que se les escucha más cuando hace un tiempo más nublado, por la transmisión del sonido con el aire. Y se les escucha también mucho más por la noche.
Bueno, es espectacular. Un bicho, un animal de 3 metros, 1,20 de alto, 200 hasta 225 kilos, hasta 60 kilómetros por hora cuando está cazando. Cuando ruge se le puede llegar a oír hasta 18 kilómetros de distancia. Es, Carmen, espectacular lo que cuenta Belén, ¿verdad?
Absolutamente espectacular. Y yo a Belén le quiero hacer otra pregunta, hablando del león esta noche. ¿Cuál es la tarea del león en la manada?
Pues, a ver, el león macho en la manada tiene la tarea, sobre todo, de proteger el territorio de otros machos que puedan llegar a invadir y de intentar quitarle a las hembras y a la manada. Y también tiene la tarea de reproducción, obviamente, de monopolizar la reproducción con las hembras, así como la protección de la manada y de la caza.
Y en cada manada hay un león macho, un macho dominante. ¿Qué pasa si aparece otro? ¿Hay posibilidad de cogobernanza?
Bueno, lamentablemente los leones no son como las personas, entonces en este caso no. Si viene otro macho que quiera adentrarse en la manada, van a pelear entre los dos machos y van a luchar para ganar el puesto de macho dominante, porque solo puede haber un macho reproductor en la manada. Las manadas normalmente se forman del macho dominante con todas las hembras que están emparentadas entre sí y las crías. Si por lo que sea el macho nuevo ganara al antiguo, al que ya es líder de esa manada, Este macho nuevo lo que haría sería matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse que sus genes pasen a la descendencia y no prevalezcan los de otro macho diferente.
Qué barbaridad, el mundo animal. Hablando de gobernanza, ya sabemos que Pedro Sánchez no es un león. Esto ya lo tenemos claro. Belén, ¿cuál es la posición del león en la cadena alimenticia? Te lo planteo de otra manera. ¿A quién se come el león y hay alguien que se coma al león?
Bueno, los leones son animales carnívoros. Normalmente pues van a cazar pues ya sea gacelas, cebras, incluso hay veces que pueden alimentarse de pequeñas crías de guepardo, de otros animales. Pero sí que es cierto que se piensa que son animales que suelen cazar, pero mayormente se suelen alimentar de carroña, o sea, es decir, de cadáveres de otros animales. Y luego, no tienen ningún depredador como tal, sino que su mayor peligro, por así decirlo, sería el hombre, que es una de las causas por las que estos animales están en peligro de extinción.
Belén Negrete, gracias por contestar de manera tan exhaustiva, con una capacidad de síntesis increíble. Belén, gracias, buenas noches.
Nada, a ti, hasta luego.
Hay hombres y mujeres que se empeñan en buscar durante toda su vida la gran alegría, sin saber que en la vida lo más importante son las pequeñas alegrías. Y entre los pequeños placeres de la vida, al menos para mí, es suficiente con una simple sauna. Fíjate, una simple sauna ayuda a bajar los decibelios. Ayuda a bajar las revoluciones del día, baja la tensión arterial y además, esta noche me entero de que es muy saludable para la piel. Ojo, cuando hablamos de la piel, estamos hablando del órgano en los seres humanos más grande. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Cubre una superficie casi equivalente a 2 metros cuadrados y puede llegar a pesar hasta 10 kilos. Doctora Quinn del programa Mónica García, es impresionante.
Es impresionante, no le hacemos caso, no cuidamos la piel y es un absoluto error. Siempre que tenga dudas, Adolfo, sobre remedios naturales o sobre asuntos de belleza, ambos dos, por favor, tú me consultas a mí, no lo dudes. De hecho, esa piel jugosa que yo te veo, hidratada, de color casi perfecto que luce, sin
por
manchas,
favor,
apenas no tienes arrugas, yo creo que está muy relacionado con tu pasión por la sauna. Es más, el equipo sabe perfectamente cuándo te has dado una buena sauna.
Por favor.
Porque luces una piel maravillosa esa noche y sobre todo porque estás más relajadito y un poquito de mejor humor que normalmente.
Vamos a hablar esta noche de la relación entre la sauna y la piel y la sauna y el humor. Déjame que salude a una mujer a la que no se le escapan los secretos de la piel. Ella es Cristina Galmiche, experta en el cuidado de la piel desde hace ya más de 30 años, aunque por su aspecto nadie lo diría. Tiene, por cierto, centros estéticos en Alcalá de Henares, en Madrid, en Málaga. Querida Cristina, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, un placer.
Cristina, ¿por qué disfrutar de una sauna es bueno para mi piel?
Bueno, pues aparte de ser confortable, como estaba escuchando, lo que te va a aportar es una eliminación de toxinas. La piel va a través del sudor expulsar residuos que pueden estar en el conducto excretor del folículo, y con lo cual vamos a quitar ese exceso de grasita, no toda, pero sí nos ayuda a que la piel respire y sobre todo a eliminar toxinas.
Fíjate, habrás observado por los comentarios de Mónica que el equipo de este programa anda siempre muy pendiente del aspecto con el que vengo a la radio. Y a su vez yo me fijo en el aspecto de la gente que se acaba de tomar una sauna. ¿Por qué salimos con tan buen color cuando tomamos una sauna?
Pues mira, yo tuve oportunidad además de seguirlo muy, aparte de practicarlo yo personalmente, porque yo estuve viviendo como 10 años en los países nórdicos, concretamente en Estocolmo, y allí es algo que se hace ya desde las guarderías, se va a la sauna una vez a la semana. Entonces he tenido oportunidad, aparte de encantarme la piel, porque es mi debilidad, trabajarla, observarla, tratarla, sí que llego a la conclusión de que es muy confortable, puede venir, pero tenemos que tener también mucho cuidado cuando tomar una sauna y con qué frecuencia tomarla. No siempre es positivo, sobre todo cuando hay gente que no tiene ese culto, no tiene ese conocimiento y acude a la sauna de una forma, sin tener suficientemente información. Tenemos que saber también las contraindicaciones, Adolfo, de la sauna. Tiene muchísimas ventajas, pero también contraindicaciones, como la persona que tiene varices, como aquella persona que tiene una QP2, una dermatitis, una fragilidad capilar. Tenemos que ser conscientes de todo ello.
Correcto, pero, porque en una sauna se pueden alcanzar temperaturas entre 70 y 80 grados. Ojo, en tu opinión, ¿cuál sería un plazo razonable de toma de saunas? ¿Una vez a la semana, tres veces a la semana? Digo de personas que estén sanas.
Exacto, ahí quería incidir. Personas sanas la pueden tomar perfectamente una vez a la semana, va a ser muy confortable. Además, gente que vivimos en grandes ciudades, que estamos tan estresados, nos va a venir muy bien. Y luego para la piel, siempre y cuando pues que esté en condiciones sanas, porque si tenemos una persona y que tiene un acné totalmente, o sea, virulento, no lo vamos a hacer. Pero con una piel sana, como tú bien decías, una vez a la semana va a ser súper agradable y efectiva para lucir una piel, para que no haya queratosis, para que tu piel pueda recepcionar mejor la crema que te estás poniendo, tu tratamiento, porque al expulsar esa grasita la piel y al activar el riego sanguíneo, que es también lo que hace, pues la piel va a recepcionar aquellos activos que nosotros queramos poner, en forma de serum o en forma de crema.
Mónica, te voy a dar la oportunidad de que puedas cuestionarle a Cristina Galmiche. Supongo que tú, como muchas mujeres y como muchos hombres, soñamos con la posibilidad de que nos pueda asesorar en estos asuntos. Tú tienes la oportunidad.
Hombre, es todo cuestión de piel. Nadie mejor que Cristina Galmiche. Es toda una institución en nuestro país. Cristina, hablabas de la sauna que ayuda a expulsar la grasita, pero yo me tomo una sauna y por arte de magia mis poros se van a limpiar. O si yo no manipulo la piel, es decir, si no apretamos después un poquito los poros, ¿no va a desaparecer la suciedad?
Efectivamente, no desaparece. Puede desaparecer la suciedad que está depositada superficialmente. Pero aquello que lleva a que se deposite esa suciedad, esa parte gris o esa parte negra, que es el punto negro, lo va a quitar superficialmente. Pero la materia, que es la grasa, va a estar ahí en ese conducto excretor si no se manipula. Y aquí tenemos que tener cuidado cómo tengo que tener cuidado cómo lo transmito, porque lo que no puedes hacer es que tú manualmente con tus uñas manipule el tejido para apretar y para que salga, porque puedes provocar romper capilares. Puedes activar un grano porque no llegué a quitar de todo la grasa y esa manipulación se puede convertir al día siguiente en un granito o simplemente romper venitas, que es algo que no es nada agradable lucirlas.
O sea que con la yemita, suavito, con un pañuelito tisú de esto es mejor, ¿no?
Yo diría que lo hiciese un profesional que sabe cómo manipular ese tejido. Simplemente después de la sauna sí que recomiendo, es mucho más aconsejable aplicar una mascarilla para quitar, seguir arrastrando ese residuo, desinfectar la piel porque está como mucho más sensibilizada a cualquier bacteria, o aplicar algún activo o alguna en forma de crema, como decía antes, o en forma de serum para calmar esa piel.
¿Exfoliarse la piel? Cristina, ¿exfoliarse la piel después de una sauna o de una ducha de agua muy caliente, eso es bueno o no?
No, yo prefiero la exfoliación previamente. Tú exfolias la piel y con la piel limpia, de hecho yo cuando lo hago, lo aplico de esa forma. Primero exfoliación y después sauna. Cuando sales, una loción calmante para calmar todo ese tiempo y ese calor que tú sientes, para calmarlo, para calmar también ese riego sanguíneo que está súper activado, y luego aplicar los activos.
Bueno, pues ahí tienes. Naturalmente, si eres una persona sana, una sauna tomada, en fin, con sentido común, con una frecuencia razonable, baja decibelios, baja el estrés, baja la tensión arterial y además purifica y hace que brille nuestra piel, que te recuerdo, es el órgano del cuerpo más grande. Hasta 2 metros cuadrados puede ocupar la piel de un ser humano. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un beso enorme y ya te anticipo que no será la última vez que te llamo. Ojalá te apetezca atendernos.
Muchísimas gracias, será un placer. Buenas noches.
Buenas noches, Cristina Galmiche. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile, oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me, this I understand. I don't want to settle down, I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would. Nunca una voz tan frágil y tan rota resultó tan agradable de oír. No descubro nada nuevo. Él es Rod Stewart. Por cierto que el primer avión comercial con motores a reacción fue el de Havilland Comet. En mayo del 52 realizaba su primer vuelo. La ruta establecida, Londres-Johannesburgo. Se necesitaron 24 horas y 5 escalas para completar el trayecto. Bueno, desde ese primer vuelo hasta hoy la aeronáutica ha evolucionado muchísimo. Hace unos años la ley no permitía volar con 2 motores sobre océanos y desiertos. Hoy las cosas han cambiado. Un motor puede llegar a pesar más de 6 toneladas y los aviones comerciales de largo radio pueden tener 2, 3, incluso 4 motores. Y esta noche nos queremos preguntar, ¿qué pasaría si a un avión le fallaran todos los motores? Se lo quiero preguntar a Jorge Santamaría, es capitán de Iberia, es portavoz del SEPLA, que te recuerdo, es el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches, empecemos con un simulacro. Volamos en un avión con 2 motores y uno falla en pleno vuelo. En este caso hemos perdido el 50% de los motores. ¿Qué protocolo tendría que seguir el comandante? Es decir, ¿podría continuar con el vuelo o tendría que buscar un lugar donde aterrizar? Para que me responda a mi pregunta, quiero plantearle 3 ejemplos. Estamos en un vuelo Málaga-Madrid, por tanto, un vuelo nacional razonablemente corto. Málaga-París es un vuelo internacional más largo que el anterior, o un Málaga-Nueva York, oiga, ya es un vuelo de largo radio y de larga distancia.
Bueno, más que el tipo de vuelo, es la situación en la que te encuentras, independientemente un poco del tipo de vuelo. Son posible avión grande, pequeño, en el océano o en zona montañosa. Ajá. Entonces ahí hay muchas situaciones que analizar. Puede ser que si una situación sencilla en un vuelo de un avión de corto radio que se llama un fallo de motor, pues en crucero, si no hay, estás atravesando, por ejemplo, los Pirineos o los Alpes, es una situación diferente porque tenemos que evitar las montañas, entonces hay un procedimiento para evitar esos obstáculos o rutas de escape, pues entonces sería el fallo de motor, pero lo que provocaría es una pérdida de empuje, de energía, entonces no podríamos seguir manteniendo la altura de crucero. Tenemos que descender. Intentamos que el motor que nos quede dé más potencia para hacer el descenso más despacio, dependiendo de la situación que estemos, como le comentaba antes. Y luego, este descenso lo que está provocando es que posiblemente tengamos otros tráficos debajo. Entonces, hay 3 reglas de oro en la aviación. Entonces, primera vez, volar el avión, lo estamos haciendo de una forma segura, bajando de esa altura, de ese nivel que ya no podemos mantener. Luego otra es navegar, entonces vamos ya situándonos para una posición, un posible campo cercano, un aeropuerto más cercano, evitando pues zonas de agua o evitando zonas de obstáculos, y luego comunicarlo, que es fundamental. En la cabina vamos dos, entonces se supone que la comunicación entre nosotros es fundamental para asistir a esa emergencia, y luego hay que comunicarlo al control. Entonces, al comunicarlo al control, ya bien por un Mayday, Mayday o un Pam Pam, que es una emergencia o una urgencia, y esto ya tiene varias consideraciones, entonces también se evita que nosotros, como volamos por aerovías normalmente, que los que están volando en esa aerovía y vamos a se va a producir un descenso, pues porque podamos tener un conflicto con esos tráficos. Entonces se avisa control y se avisa a la vez a esos tráficos, y se pone el aparato que tenemos, que se llama TICAS, que es para evitar conflictos de separación, pues ya mirando para abajo, como se pone posición below.
Correcto. Jorge, prepárese, porque ahora viene alguien que es capaz de ponernos en situaciones extraordinariamente dramáticas. Yolanda Guirado, tu turno.
Bueno, es mi momento de ponernos en lo peor, Adolfo, que ya sabes que, oye, pues que yo disfruto con esto, así que vamos a seguir con el simulacro. Lo que no sé, Jorge, si nos van a quedar muchas ganas de volar una vez que terminemos la entrevista, pero vamos a seguir con ello. Imaginémonos que ahora fallan los dos motores. ¿Cuánto tiempo se puede mantener el avión en el aire?
Claro, cuando fallan los dos motores, que es los motores lo que produce energía, lo que estamos haciendo es una gestión de la energía que nos queda. Entonces ya lo que nos queda es una energía potencial de la altura que tenemos, que es fundamental a qué altura te han fallado esos motores, y luego una energía cinética, que ya dependiendo de qué velocidad, qué estrategia queramos asumir. Depende de la situación, si es un despegue, como por ejemplo fue el milagro del Hudson de Sully, que hicieron una película, entonces tienes muy poquito tiempo de reacción. Prácticamente cada 1,000 pies, que son unos 300 metros, el avión puede planear unos 4 kilómetros. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, tuvo impacto con gansos a unos 3,000 pies, que serían... tiene que mirar un radio de acción de unos 15 kilómetros. Si esto te ocurre ya en crucero, pues tienes algo más de energía y tienes algo más de tiempo de poder evaluar la situación y elegir las opciones que te queda. Todo esto está procedimentado en todas las compañías tenemos un proceso de toma de decisiones, que hay que analizar la situación, la emergencia, e intentar coger la opción que tengamos más segura. Pero bueno, lo importante es eso, ya un fallo de los dos motores, se supone que queremos ir a un aeropuerto seguro o un aterrizaje, aunque sea de emergencia, lo más seguro, y intentar rearrancar alguno de los dos motores, si creemos que hay posibilidad, pero claro, es la zona más favorable, que es lo que ha pasado en el incidente del LATAM, ¿no? Que se pararon los dos motores, intentó arrancar uno de ellos y consiguió arrancar uno de ellos a 14,000 pies en el informe inicial, que luego hay que esperar un poco las conclusiones finales.
¿Y qué diferencias hay, Jorge, entre un aterrizaje con motor o sin motor?
Bueno, la situación es clara. El aterrizaje con motor es un aterrizaje normal y controlado. El aterrizaje sin motores ya requiere de otras situaciones, sobre todo yo creo que lo importante es el buen juicio, o sea, analizar bien dónde te has quedado. La experiencia de los pilotos en cabina es muy importante, y es habilidad y sobre todo trabajo en equipo. Es muy probable, pues esto prácticamente se entrena muy poco. Se entrena el fallo de un motor en diferentes situaciones, y el fallo de los motores, prácticamente Airbus no lo contemplaba. Pero a raíz del accidente del Hudson se hizo un procedimiento más estandarizado, incluyendo algunos pasos que el comandante Sully hizo en ese vuelo, como fue poner el APU, que cambia bastante el cómo se queda la situación de la cabina en cuanto a energía y sistemas que puedes contar con ello.
Comandante, gracias por atendernos y por estas explicaciones. Gracias y buenas noches.
Pues muy, muy buenas noches a ustedes también.
That
Vamos a recordar acontecimientos ocurridos hace justo un año y que fueron noticia en nuestro país. ¿Te das la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado despacio? Es el ejercicio de memoria que te proponemos a esta hora. ¿Recuerdas el asalto al Capitolio de los Estados Unidos? Seguro que tienes grabadas las imágenes de una avalancha accediendo por la fuerza, campando a sus anchas por el interior del edificio, tan de actualidad ahora, después de las elecciones legislativas. Seguro que también recordarás a Jacob Chansley, apodado, Andrés, como el chamán de la toma del Capitolio.
Bueno, nos acordamos todos, Adolfo. Iba con el torso desnudo, la cabeza cubierta con un gorro de pieles coronado por dos cuernos. Su cara estaba pintada con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Chansley se convirtió en el líder de los asaltantes.
Correcto, desnudo, con la cabeza cubierta de un gorro y de cuernos. Bueno, pues esta gracia no le ha salido gratis. Porque esta semana, concretamente el jueves 17, se cumple un año exacto desde que fuera condenado a prisión por el asalto al Capitolio. El corresponsal de COPE en Estados Unidos, mi querido y admirado Juan Fierro, nos da detalles de este personaje y qué es de él un año después de ser condenado.
Jacob Chansley sigue en prisión cumpliendo su condena de 41 meses impuesta hace un año. Cuando salga de la prisión de baja seguridad de Safford, en Arizona, deberá permanecer otros 36 meses bajo libertad vigilada y pagar una multa de $2,000. Chansley, conocido como el chamán de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, recibió una de las sentencias más duras por el asalto. Fue la imagen de este asalto uno de los primeros en ser detenido y también uno de los primeros en ser condenado. En este primer año de prisión ha decidido retirar el recurso sobre su sentencia y tanto él como su madre han dejado de hacer declaraciones sobre la necesidad de ser alimentado en prisión solo con alimentos orgánicos. Al chamán de la toma del Capitolio le quedan todavía 29 meses del menú de la prisión.
Hace un año, gracias Juan, digo, hace un año se estrenaba en cines una peli que estaba llamada a arrasar en la ceremonia de los Oscar. Su título, El poder del perro.
¿Sabes quién empezó a montar de mayor como tú?
¿Quién?
Bronco Henry. No había montado nunca hasta que tuvo más o menos tu edad.
Llegó la ceremonia de los Oscar con 12 candidaturas, pero finalmente solo obtuvo la de mejor dirección, que recayó en Jane Campion. Por cierto, Arjona, en una ceremonia que ofrecimos en directo en este programa.
The Oscar goes to Jane Campion.
Ya hace un año del estreno del Poder del Perro y del lanzamiento del último disco de Adele. El 19 de noviembre de 2021, la artista británica publicaba su cuarto disco de estudio bajo el título 30.
Y al otro lado del charco, el artista español C. Tangana conseguía 3 Grammy latinos por su disco El Madrileño en una gala que se celebró el 19 de noviembre de 2021. Ojo, este viernes se cumplirá un año.
Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Anda, vámonos. Entre todas las afirmaciones que has oído en tu vida, hay dos que seguro que te suena. Una, la que dice que si el 70% de nuestro planeta es agua, no debería llamarse planeta Tierra, sino planeta agua. Y la otra, que deberíamos preocuparnos menos de explorar el espacio y exterior y preocuparnos de explorar el fondo del mar, que podría reportarnos más beneficios. Déjame que voy a compartir estas afirmaciones con un periodista, biólogo, historiador, a ver qué opina él. Jorge Bolívar, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Caramba, si el 70% de nuestro planeta es agua, ¿por qué no le llamamos planeta agua en vez de planeta Tierra?
Pues a mí la respuesta me la dio una niña de 12 años, que me dijo, pues seguramente como los seres humanos somos seres terrestres, pues le hemos llamado tierra. Si los seres inteligentes fueran los peces, le habríamos llamado agua.
¿Cuántos seres vivos pueden vivir en el mar y qué porcentaje son totalmente desconocidos para el ser humano?
Pues en el mar viven aproximadamente 8 de cada 10 seres vivos. Es decir, hay menos especies marinas que terrestres, pero esas especies son mucho más abundantes. En términos de biomasa total, 8 de cada 10 seres vivos viven en el mar. Y eso es un dato fantástico. De eso desconocemos y calculamos que aproximadamente un 80%. Es decir, creemos que de las especies marinas que suponemos que existen, conocemos como mucho un 15 o un 20%. Las demás todavía no están descubiertas.
¿Y cómo se puede saber que el 80% no los conocemos si precisamente no los conocemos?
Pues sobre todo por árboles de ADN, eso se calcula con fórmulas matemáticas, en función de la visibilidad de los mares, de la evolución, de la variabilidad genética y por otras técnicas más específicas, y nos pasa igual en la Tierra. En la Tierra sabemos que hay un número de especies bastante elevado que aún no hemos descubierto. Y eso se basa en unos cálculos bastante complejos, pero bastante fiables.
Correcto. Fíjese que yo me voy a remontar, señor Bolívar, de especies desconocidas que viven en el mar, que digo que no es algo nuevo intentar descubrirlas. Los pioneros se remontan a 1876. Oye, ¿qué hicieron los tripulantes de una corbeta que llegó a un puerto inglés ese año?
A mí la exploración del mar ha tenido mucho de ciencia, pero ha tenido muchísimo de aventura. Yo creo que más que ninguna otra exploración. Explorar los mares, explorar la tierra es prácticamente complicado, pues no se puede caminar al menos, se puede ir sobre tierra firme y se puede ir andando. Explorar los mares supone explorar profundidades y explorar un territorio que a primera vista es todo idéntico, porque la superficie del mar siempre es la misma. Con lo cual, explorar las profundidades marinas exigía muchísimos caminos para recorrer sin ninguna orientación y sobre todo explorar unas profundidades que eran tremendas para la época. Con lo cual, prácticamente hasta mediados del siglo XIX, no conocíamos del mar nada más que la superficie. Sabíamos que había peces, los pescábamos, pero, por ejemplo, se consideraba que más allá de los 200 metros de profundidad era imposible que existiera vida, porque ya la luz solar no llegaba ahí y se suponía que no había cadenas tróficas, cadenas alimenticias basadas en las plantas. A partir de esa época empezaron a hacer expediciones, en concreto la expedición Challenger fue la más importante. Recorrieron, creo de memoria decir, que unos 127.000 kilómetros durante 3 años y medio, o sea, se recorrieron como 4 veces la propia dimensión de la Tierra, y al final descubrieron cosas maravillosas. No solamente descubrieron, por ejemplo, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, con lo cual confirmaron que los mares eran mucho más profundos de lo que se imaginaban, sino a nivel biológico y sobre todo confirmaron que existía vida en todos esos abismos, es decir, la superficie del mar era un ámbito enorme para la vida, y que estaba habitado en su totalidad. La expedición fue maravillosa porque fueron 3 años y medio en una pequeña corbeta militar inglesa, donde se rescataron, pues quiero recordar, que más de 4.000 especies de animales desconocidas. Todo eso fue lo que abrió los ojos por fin a la riqueza de la biología marina.
Oiga, ¿en el fondo del mar hay calamares gigantes o incluso criaturas de la época de los dinosaurios que creemos que están extinguidas?
Del fondo del mar solamente conocemos el 5% de la extensión. No conocemos nada más. El otro 95% no es desconocido. En esas pequeñas catas que hemos hecho, nos hemos llevado sorpresas tremendas. Por ejemplo, el calamar gigante existe realmente. Y tenemos solamente indicios de lo que puede llegar a ser su tamaño. También tenemos indicios de criaturas que pueden vivir incluso a más profundidades. Yo creo que criaturas prehistóricas no tanto, podría dar para una preciosa novela de ciencia ficción, pero que existen seres que aún no conocemos y con unas características que posiblemente nos sorprenderían, sí. De hecho, a mí siempre me gusta decir, cuando hablo de biología marina, que los océanos son la última frontera del conocimiento de la Tierra, porque no sabemos aún ni lo que contienen, ni realmente lo que suponen para el conjunto de la vida en su totalidad.
Jorge, déjame que subamos un poco más arriba, a superficie. ¿El delfín es el animal marino más inteligente?
Hay biólogos que trabajan con ellos y consideran que no es que sea el animal marino más inteligente, sino que es el animal más inteligente después del ser humano. Los descubrimientos sobre los delfines son tan sorprendentes que incluso hay en marcha un programa hoy día que lo que intenta es comunicarse con ellos, es decir, aprender a hablar el idioma delfín. Sabemos que los delfines tienen un lenguaje que incluye nombres propios, incluye adjetivos, incluye adverbios de localización, muy rico, y que ahora mismo, desde que se descubrió la inteligencia extraordinaria de los delfines, se está intentando aprenderlo y procesarlo con inteligencia artificial para conseguir algunas vías de comunicación con los delfines. Las personas que trabajan en este programa, algunas de las cuales conozco personalmente, me dicen que ellos calculan que quizá en 10 años o 12 años podremos tener ya una conversación básica con los delfines, con lo cual es muy posible que junto con chimpancés, bonobos, orangutanes, los delfines efectivamente sean el animal más inteligente que existe.
¿Por qué la vida sexual de los pulpos es tan trágica?
Es que la biología marina, al ser la vida en la Tierra tan diferente de la vida en el mar y nosotros estar habituados a estudiar la vida en la Tierra, resulta que cuando nos sumergimos en las profundidades y vemos esas formas de vida que existen allí, nos sorprenden muchísimo, porque claro, en el mar las líneas evolutivas han sido hasta cierto punto diferentes de las terrestres y nos encontramos con seres que funcionan de formas radicalmente distintas a las que a los seres que viven en tierra firme. Por eso nos llama tanto la atención la biología marina. Por eso este libro que yo he escrito es una especie de... se llama La memoria de los peces, porque lo que viene a hablar es del desconocimiento que tenemos de la vida en el mar. Por ejemplo, el tema de los pulpos que me preguntas. El tema de los pulpos solamente tienen una sola cópula. Después de la cópula entran en un proceso, tanto el macho como la hembra, de autodestrucción, que termina por morir. Ambos se suicidan. De hecho, la hembra muere pocas horas antes de que eclosionen los huevos de la única puesta que pone en su vida. Eso se interpreta, y es un mecanismo cruel pero maravilloso, para evitar una superpoblación de pulpos en los mares, porque los pulpos son tan prolíficos y tan voraces que si no existiese corrección de una muerte rápida justo después de una sola relación sexual vital, pues seguramente los pulpos estarían invadidos por los mares.
Nunca un pulpete le costó la vida a quien lo echó. Esto le pasa a los pobres pulpos. Jorge...
Sí, y además dicho literalmente, es así, porque de hecho la hembra, justo en la cópula, intenta comerse al macho y lo consigue en 2 de cada 3 veces.
Cojones. Peligro en la condomina, efectivamente. Jorge, vuelvo al fondo marino. He leído en algún sitio, no sé si es una barbaridad, que solo se conoce el 5%. Por tanto, me pregunto, si esta afirmación es correcta, ¿qué puede haber en el 95% restante? ¿Qué sorpresas nos podría deparar si algún día lo descubriéramos?
Pues posiblemente descubriríamos que los límites de la vida se amplían mucho más de lo que en principio nosotros le dábamos por considerar. Es decir, nosotros considerábamos que la vida estaba restringida a unos márgenes de existencia de luz solar, de existencia de unas presiones y un oxígeno determinado, de existencia de unas temperaturas, y por ejemplo, cuando los exobiólogos buscan vida en otros planetas, pues lo que hacen es contemplar esos parámetros donde pensábamos que la vida se podía desarrollar. Si nosotros llegamos a conocer bien la vida en el fondo del mar, y ya está ocurriendo, los límites donde la vida se desarrolla se ampliarían enormemente. Ahora sabemos que se puede existir en ambientes sin plantas, es decir, sin fotosíntesis, donde las cadenas alimenticias se mantienen sin el eslabón primario que en tierra las mantienen. Sabemos, por ejemplo, que hay organismos que pueden soportar presiones absolutamente descabelladas de 35.000 toneladas por centímetro cuadrado, o sabemos, por ejemplo, que hay seres grandes que pueden vivir en ambientes con muy poco oxígeno o sin ninguna luz. El estudio de los mares, cuando conozcamos ese 95% restante, que falta mucho, posiblemente lo que nos dé el regalo, aparte de muchos otros, ¿no?, además de farmacología y otros asuntos, nos dará un regalo básico, que es ampliar los límites de la vida. De hecho, muchos exobiólogos están aplicando conceptos que hemos extraído maravillosamente, porque es una sorpresa, de la vida en el mar, para extrapolarlo a la búsqueda de vida en otros planetas, que ahora resulta que puede ser mucho más grande.
Fíjate que yo te hablo desde Málaga, a tan poquitos metros que tengo el mar. Fíjate, si invirtiéramos en explorarlo, en conocerlo, naturalmente en cuidarlo, en beneficiarnos de todo lo que nos ofrece, y no este empeño que tenemos de seguir conquistando otros planetas para que los Putin y los Biden sean felices y pretendan pasar a la historia. En todo caso, si quieres saber más sobre todo esto, te recomiendo un libro: La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. El autor es Jorge Bolívar,
que, entre otros galardones, tiene el prestigioso Premio Andalucía de Periodismo. Querido Jorge, te mando un abrazo, gracias por atenderme, enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a todos, buenas noches.
Cuando suenan las hermanas Pupini, quiere decir que llega el contestador de mi vida, no, la canción de mi vida, que es la canción de su vida. Esta noche, Rosa Rosado.
Este es el contestador automático de la noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Buenas noches, querido Adolfo. Vaya sofoco que llevo toda la semana pensando cuál es mi canción favorita. Porque si te digo la verdad es que no tengo solo una. Me he dado cuenta, pues, que tengo muchas canciones asociadas a momentos especiales. Entonces, quedarme con una, pues, es muy difícil. Pero sí que es verdad que, pensando en esto, me ha venido a la cabeza la primera canción que yo pinché en la radio. Y nunca lo he contado, pero aquel día, cuando yo terminé ese primer turno, se me acercó el gran Joaquín Luqui y me dijo: "My friend, has empezado diciendo, la verdad es que es un placer estar aquí ahora mismo". Me la repitió tal cual. Y luego me dijo: "Tú vas a tener suerte en la radio. Has empezado con la L". Desde entonces, no me ha ido mal y sigo teniendo la misma ilusión delante del micrófono que aquella niña que debutaba en la radio. Esa canción es la que U2 hizo para la película Batman, Hold Me, Thrill Me, Kill Me. No es mi canción favorita, pero sí es muy especial. Un beso.
Un beso. Gracias, Rosa. Es la canción de su vida. Es la canción que en un momento de su vida fue determinante, la de mi preciosa compañera Rosa Rosado. Venga, que nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Volvemos en una semana. Te dejo con los compañeros de informativos, con Carlos Moreno, el Pulpo, con Herrera Carlos. Esto es La COPE. Gracias. Hasta la semana que viene.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. Por todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.